Se acelera la investigación del caso de Traspinedo y se estrecha el círculo del principal sospechoso de atropellar a la joven Esther López, que allí murió. Y nos lo cuenta nuestro Nacho Abad en esta mañana de sábado de fin de semana. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Voy a saludar también, si te parece, a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Hola, hola.
Voy a escuchar a Nacho.
Ah, ajá, sí, ahí sí, te sí, tengo, estoy. Ahí te tengo.
Sin Gaona no hay espacio.
Ale, ale. Venga, Nacho, a ver, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
A ver, oye, ¿qué sabemos en el caso de Esther López? Menudo intríngulis, menudo enigma.
Vamos a hablar de dos temas. Empezamos por el de Esther, también del de Oviedo, que me interesa mucho conocer la opinión de Gaona respecto al comportamiento del individuo detenido. Pero empezamos por Esther López, porque es rabiosa actualidad. Fíjate esta expresión hecha, porque a esta hora, 11 y 11 de la mañana, hace dos minutos ha llegado Óscar al chalet de Traspinedo, donde es una casa de verano, es un chalet de verano de sus padres, y acaba de llegar acompañado de la Policía Científica y de la Guardia Civil, donde va a procederse al registro del edificio, de la casa, de las plantas, en la parte interior y en la parte exterior.
Recordemos un poco el caso,
sí,
porque hay gente que no lo tiene en mente.
Vamos a empezar. A comienzos de este año, una joven, Esther López, desapareció en la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Desapareció, nadie sabía nada de ella. La última persona que estuvo con ella es precisamente Óscar, que dijo que en torno a las 3:30 de la madrugada, después de haber pasado una noche de fiesta con ella, con unos amigos, haber bebido algo, etcétera, pues que ella quiso seguir de fiesta y él se tenía que ir a casa. Entonces se enfadaron un poco, discutieron, ella abrió la puerta y él la dejó en mitad de la nada en Traspinedo, en una especie de cruce de carreteras cerca de donde vivía él, etcétera, ¿no? A partir de ahí se le pierde la pista a Esther López, que aparece 25 días después muerta en la cuneta de una carretera, justo en una curva a la entrada del pueblo. A partir de ahí comienzan las especulaciones, se detiene a Ramón, un amigo de ella, él lo niega todo, se pone en huelga de hambre, le tienen 6 días detenido y finalmente no ingresa en prisión porque las evidencias que hay contra Ramón son endebles. De hecho, le detienen porque tenía un billete para irse a Cuba, entonces sospecharon que quería huir de la justicia española y en realidad todo apunta que tiene, bueno, todo apunta no, tiene una novia cubana a la que había visitado en varias ocasiones y era un viaje rutinario. La investigación continúa, sigue avanzando y se determina cuál es la causa de la muerte de Esther López, que es un traumatismo, una hemorragia interna por un traumatismo abdominal. Al final se concluye que en realidad alguien la atropelló esa noche, le tiene, insisto, esa hemorragia interna por el golpe que le dieron en el estómago, tiene un latigazo cervical, pero también se le salió el fémur de la cadera por el impacto. Y falleció aquella misma noche después de que alguien la atropellase. La Guardia Civil investiga, 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 y en este punto es en el que estamos, Cristina. Y estas son las últimas novedades. Y es, primer indicio que han encontrado contra Óscar. Lo cierto es que os pediré que lo valoréis, a ver qué potencia creéis vosotros que tienen, porque yo tengo mi opinión. Pero bueno, me gusta escuchar. Primer indicio. Al día siguiente del atropello de Esther López, la Guardia Civil ha podido confirmar que Óscar lava su vehículo y lo lava externamente con profusión, o sea, lo lava bien. Con lo cual esto ya cuando ya se sabe que es un accidente, este dato les mosquea. Segundo indicio, hay contradicciones en su declaración, no queda claro cuál es el problema, por qué sale del coche, por qué no queda muy claro cuál es la versión, tiene 3 versiones diferentes de lo que sucede aquella noche. Tercer indicio, el móvil de Esther López, él dice que se separan a las 3:30 de la madrugada, pero al parecer los últimos informes de los especialistas en telefonía móvil parece que indican que en torno a las 6 de la mañana, él dice que se había despedido a las 3:30, que en torno a las 6 de la mañana el móvil de él y el móvil de ella estarían próximos, muy cercanos, y muy cercanos incluso a una de sus propiedades o incluso en el interior. Cuarto indicio, el móvil de Esther López pudo haber sido limpiado. No han encontrado ninguna huella en el móvil. Claro, esto no es una afirmación 100% rotunda. Es cierto que no hay ninguna huella y eso es muy extraño. Pero si yo fuese abogado defensor diría, bueno, pudo limpiarlo ella. Yo a veces limpio mi propio móvil, ciertamente cuando veo que la pantalla está muy sucia. O incluso, como pasó 24 días a la intemperie, el sol, el frío, la escarcha, la humedad, pudo deteriorar las posibles huellas que hubiese en el móvil. Todas estas cosas, más el hecho de que en el coche de Óscar han encontrado un impacto en la parte delantera que todavía no pueden adjudicar al atropello, pero bueno, es un impacto que hay en la parte delantera, pues hacen sospechar, habrá muchos más que no conozco, hacen sospechar de Óscar. Y esto ha motivado que el miércoles pasado la Guardia Civil le pidiese a la jueza una orden para poderse llevar su vehículo. ¿Qué están haciendo con el vehículo? Pues mirar la parte delantera, desmontar la parrilla frontal para ver si se ha colado ahí algún pelo o algo de ropa de Esther que pueda de alguna manera resolver el enigma. Han desmontado la centralita del vehículo. El vehículo es un Volkswagen T-Roc muy, muy actual, con matrícula L, es decir, de hace nada, de hace unos pocos meses. Lo que indica es, lo sabréis para quienes tenéis un coche antiguo como yo y habéis probado uno nuevo como yo recientemente, en el que la tecnología de mi coche no tiene nada que ver con la tecnología de los coches actuales, es decir, la conectividad, todo esto evoluciona a una velocidad salvaje. Y claro, la centralita del coche de este hombre puede aportar muchísima información, si ha tenido un golpe, si han salido los airbags, si ha tenido un frenazo brusco o no. Entonces, le decomisaron el coche, lo han estado inspeccionando y en ese coche, que es otro de los indicios, aunque no tiene la potencia extraordinaria que en principio se ha hecho entrever, hay ADN de Esther en ese coche. Hay ADN de Esther en el maletero, pero no en el interior del maletero donde depositamos las maletas, sino en el borde. Con lo cual, si estuviese dentro en el maletero, dirías, oye, ¿qué hace ahí ADN suyo? Podría interpretarse como que podría haber trasladado el cuerpo dentro de ese maletero. Es muy poquito, no se sabe si es saliva, no se sabe si es células epiteliales, no se sabe si es sudor, no se sabe si es sangre. Está en el borde y, por tanto, podría haber sido un leve roce estando en el exterior del vehículo. Pero, y a esta hora están buscando... Perdón, termino y te dejo. Ahora mismo están registrando el chalet, que es al que en teoría fue a dormir esa noche Óscar, pero también van a registrar, o han registrado ya, esto no lo tengo muy claro, las propiedades de Óscar en Valladolid, la casa en la que vive ahora, los negocios, etcétera.
¿Qué decías, Gaona?
Sí, tan solo preguntar, este Óscar es el mismo en el que supuestamente ella visitó aquella noche, ¿no?
No, a ver...
¿No es otro?
A ver, eso explico.
Es que ahí hubo mucha movida,
hay mucho lío
un sospechoso inicial, que no es...
Exactamente. ¿Qué relación hay con este individuo?
A ver, hay un ella sale ese día y queda con dos amigos, Óscar y Carolo. Con estos dos son los que está durante esa noche. Y en un determinado momento a Carolo lo dejan en su casa, que está detrás del restaurante La Maña, que se ha hecho famoso en aquella zona.
Sí, sí, sí.
Y a continuación Óscar se queda a solas con Esther. Y él da varias versiones sobre cuál es la razón por la que Esther se baja de su coche a las 3:30 de la madrugada. Hombre, no tiene mucho sentido que un amigo deje a su amiga en mitad de la nada, a oscuras, en una zona como Traspinedo, a las 3:30 de la mañana. ¿Qué pasa? Que luego la Guardia Civil detiene a Ramón porque hay un testimonio por ahí que viene a señalar como que había posibilidad de que Esther fuese a visitar a Ramón de madrugada. Ramón niega haber recibido ninguna visita de Esther, pero claro, el acicate de ese viaje a Cuba hizo que se disparasen las alarmas hasta que finalmente se contrastó lo que os acabo de decir, que tiene una novia en Cuba con la que se quiere casar y que había tenido otros viajes previos a Cuba, con lo cual eran viajes rutinarios. No era un viaje de repente que hubiese sacado el billete unas horas antes, sino que encima el billete lo tenía de tiempo atrás. Por tanto, a mí un comisario hace mucho tiempo de Policía Nacional me dijo que en el 90%+ de los casos la última persona que ve a la persona fallecida tiene muchas papeletas de ser sospechoso, incluso culpable. Pero lo cierto es que eso es una probabilidad y una estadística, simplemente. Óscar insiste en que él es inocente, que no ha hecho absolutamente nada, y la Guardia Civil está trabajando en esa línea de investigación, en la línea de investigación de que hubo un atropello y que quizá su coche pudo ser el que atropelló. Por cierto, hubo un día, en todo este lío de informaciones, hubo alguien que publicó que se buscaba un coche azul y el coche, esto es una falsedad, porque el coche que se ha incautado ahora la Guardia Civil es un coche gris oscuro. También se dijo como que Esther López había mandado un mensaje a sus padres esa noche, esa madrugada, y claro, el padre indignado dice, vamos, si hubiese mandado un mensaje a mi hijo, habríamos salido todos en estampida a ayudarla, obviamente. Claro. Por tanto, hay ciertas molestias, hay ciertas fricciones con la familia que claro, obviamente están molestas porque ahí se están publicando datos erróneos, ¿no? Entonces,
Oye, ¿se sabe algo del móvil?
¿Del móvil del caso o del móvil del teléfono?
¿Del móvil que Oscar pudiera tener para matar a Esther?
No. Vamos a ver. Si no está determinada la autoría, difícil es determinar.
Bueno, pero a veces se sospecha, ¿me entiendes? Eran novios, se llevaban mal.
No eran novios, no se llevaban mal. Desconocemos si sucedió algo aquella noche o no. También ya, os digo, es una carretera oscura, ¿eh?
Las hipótesis son tremendamente amplias.
Sí.
Es decir, desde que fue, a pesar de que suene extraño un accidente, estamos hartos de ver todos los días gente que, por ejemplo, desgraciadamente mata a un familiar suyo accidentalmente con el coche, darle un susto u otra cosa que no quiero ni siquiera aventurar, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser un homicidio como tal o un asesinato.
Oye, bueno, y antes de terminar la sección, quería abordar el caso de la niña de Oviedo, una menor de 14 años que fue asesinada este martes en un barrio obetense, en Vallovín.
Bueno, esto es una salvajada, aparte que es que...
Sí, no se ha hablado de otra cosa, la verdad.
Parece que la historia se repite. Lo mismo, idéntico le pasó a Laia en 2018 en Vilanova y la Geltrú, y era una niña también de la misma edad que Erika. Bueno, Erika sale del instituto en torno a las 2:15, a principio de esta semana, va con unas amigas, se entretiene, llega a su casa, toca el telefonillo para que sus padres, su padre y su hermano que esperan arriba le abran, va a llegar a comer, sube y empieza a subir y de repente que no llega, el padre y el hermano, claro, se mosquean, dicen, pero vamos a ver, es que no se tarda tanto tiempo en subir la escalera, vamos a ver qué ha pasado, a ver qué ha sucedido. Bajan corriendo las escaleras, del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero. Claro, imagínate la escena. La cazadora de una niña tirada del suelo en un charco de sangre, y el charco de sangre...
¡Qué horror!
Se dirige a una puerta, como si fuese una indicación, como las migas de pan. Empiezan a porrear la puerta, a llamar, allí nadie abre, llaman a la policía... se presenta allí la policía corriendo, no les abren la puerta tampoco, se les ocurre entrar a un patio interior y a través del patio interior llegan a la ventana de la casa y en la ventana de la casa entran y se encuentran a este ciudadano moldavo de 30 y tantos años atrincherado en el baño, que ha apuñalado salvajemente a la niña, más de 20 puñaladas. Y luego encima él se ha autolesionado, que también está grave, se ha pinchado en el pecho, en los brazos, se ha pinchado en la cara, se ha apuñalado él, ¿no? Entonces al principio no está muy claro qué ha pasado, porque claro, las dos, una persona apuñalada y la otra también, a él lo trasladan al hospital, ingresa en la UCI y al final la investigación va dando pasos agigantados y se acaban dando cuenta de que el asesino es este moldavo. De hecho, la jueza, aunque sigue ingresada en el hospital, ya le leyeron sus delitos, le han imputado un delito de asesinato y la jueza ya ha decretado su prisión provisional para el momento en que él se recupere del todo. Y claro, al raíz de todo esto en Valladolid, en Oviedo empiezan a hablar las jóvenes y claro, este hombre era un acosador. Y os voy a leer un mensaje que a mí me ha impactado a través de las redes sociales de una joven que le sufrió. Y dice lo siguiente, textual. Denuncié a este hombre en 2019 por acorralarme e intentar ponerme una bolsa en la cabeza. Le dijo, oye, hola, me apetecería ponerte una bolsa en la cabeza. Por esto yo quería hablar con Gaona. Salió absuelto del juicio, dice ella, porque al no lograr ponerme la bolsa en la cabeza, solo se le acusa de acoso verbal y es un delito leve. Cada pocos meses desde entonces leo por redes a chicas que se lo cruzaban y a las que acosaba o acorralaba. nos avisábamos unas a otras porque teníamos miedo, porque sabíamos que era peligroso, porque la justicia no actuaba. No lo entiendo. Avisamos muchas veces, muchas personas diferentes, delito leve, delito leve, delito leve. Hasta que no es leve, hasta que lo intentamos evitar todas nosotras, acabó pasando.
Es que es tremendo porque hay montones de casos con perfiles psiquiátricos que no reciben ningún tipo de atención de la administración, no hay recursos, hay incapacidad, etcétera, y luego policialmente hay una laxitud que los propios agentes lamentan.
Yo ahí discrepo, ¿eh? Ahora hablamos del perfil psicológico. Claro, los agentes dicen, ¿cómo voy a detener a alguien? A una se le acerca y dice, qué guapa eres, y la agarra de la muñeca. ¿Qué delito es ese? No es ningún delito, aunque ella pase un miedo terrible, porque claro, te ha agarrado de la muñeca, o te está intentando acorralar, o te dice, oye, qué guapa eres, vente conmigo a casa. ¿Qué delito es ese? Puede ser una impertinencia absoluta, puede incluso que tu lenguaje no verbal sea violento.
Hombre, pero, es casi, por no decir, una amenaza, ¿eh?
Sí, pero es que los delitos van muy definidos. Y luego, yo quería preguntarle esto a Gaona. Yo no tengo claro que... Bueno, primero, este hombre no tiene diagnosticada ninguna enfermedad mental. A lo mejor es que simplemente él, en su cabeza, ha construido un sueño. Porque claro, José Miguel, querer ponerle a una chica la bolsa en la cabeza...
Evidentemente, dejando de lado cualquier consideración legal, no necesariamente es un enfermo mental. Siempre coloquialmente la gente dice, está enfermo, enfermo. No. Vamos a ver, eso se llama hipoxifilia, es una fantasía de dominación. Te puede gustar más o menos desde el punto de vista personal, moral, de lo que te dé la gana. Pero no es necesariamente o no tiene por qué estar asociado necesariamente a un trastorno mental como tal, ¿no? Este martes, en un programa de televisión, hablé justamente de la otro asesinato que hubo en Sueca del niño, en el que estaban involucrados, en este caso, por ejemplo, el consumo de alcohol. Bueno, se ha armado la marimorena, porque hay mucha gente, la mayor parte a mi favor, porque parece mentira que dejemos de asociar muchas actitudes violentas con el consumo de alcohol o de drogas. Todos sabemos que es un disparador. En el de Laia, ¿recuerdas, Nacho, recuerdas, Cristina? El tipo era un cocainómano inveterado. Desconozco en este caso si además hay un problema de drogas. Pero hay una cosa que me gustaría subrayar, ¿eh? Cuando, y ya sé que esto a muchos les puede sonar un poco extremo, pero de mi punto de vista no lo es. Cuando haya condenas de personas que, aunque tengan la residencia en nuestro país, no pertenecen a nuestro país, igual que se hace en la mayor parte de los países, se les expulsa. Bastantes delincuentes tenemos nacionales como para tener a otros. Marta Calvo estaría viva. Si no hubiésemos dejado que este individuo condenado por tráfico de drogas, por ejemplo, en Italia, estuviese en nuestro país. O sea, no sé, vamos, entendámonos, aquí se delinque
bastante razonable.
Y sale, pero es que sucede en todos los países, y cuidado.
Oye,
además, no es solo para, Cristina, perdón, solo para acabar, no es solamente para proteger a los nacionales, también para proteger al 99,99% de aquellos inmigrantes que vienen en son de paz a nuestro país.
Claro, sí. Sí, sí. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por esta crónica policial. Que verdaderamente...
Dime. Cristina, perdona, déjame que te diga que en el asesinato de Laia, este hombre que tuvo la secuestró, la asesinó y la intentó agredir sexualmente, en el caso de Oviedo también está acusado de intento de agresión sexual, porque había un claro móvil sexual en el asalto de la joven. En el caso de Laia le condenaron a prisión permanente revisable. Digo esto porque al final que una persona sueñe de esta forma o tenga esa idea en la cabeza de cometer semejante atrocidad y que le fascine y le entretenga y que incluso calme sus deseos, no significa que esté enfermo mental. Todo lo contrario, puede ser simplemente una persona que no tiene empatía por los demás, que sabe que está haciendo mal, pero que lo hace porque disfruta. A ver si a este le cae también la prisión permanente revisable, de lo que no tengo ninguna duda, ¿eh?
Qué horror.
La Sharia tenía que caerle.
Ay, no, que nos convertiríamos en
no, bueno,
gente...
o que lo manda, bueno, pues lo mandamos.
Oye, lo entiendo, ¿eh? Oye, lo mandamos... que lo
lo mandamos a Irán a que lo juzguen allí y devuelvan lo que son.
Yo lo entiendo lo que dice Gaona. Sí, yo hablaba el otro día con la madre de Laia, que claro, imaginaos, le pasa lo mismo, porque a Laia sube la casa y la salta en el primer piso igual, y sube un cuarto igual. Y me decía, mira, la prisión permanente revisable ya no es suficiente. Yo quiero pensar que hablaba de cadena perpetua. A lo mejor hablaba de otras cosas, pero dice, yo no paro de sufrir, yo vivo en una permanente pesadilla. Yo sé que mi dolor él no lo siente y debería dejar de sentir dolor y debería dejar de sentir tristeza porque él no lo siente y me estoy haciendo daño a mí misma, pero no lo puedo evitar.
Claro. Y la muerte horrible que tuvo aquella pobre chica.
Qué horror.
Cuidado.